Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, damas y caballeros, Osmar El Chinito Martínez.
¿Y dónde va a ser? ¡Sangre Balacuén!
¡Ay, Dios mío! Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Natalia. Un placer para saludarlos a todos. Y hoy llegó el momento. Y hoy también llegó aquí al estudio Rafael después de unas buenas vacaciones y lo veo más joven que nunca. Y tengo muchas preguntas ahí cuando dan el lanzamiento en basquetbol, porque yo soy un experto en basquetbol leyendo las noticias. Así que, Rafael, bienvenido.
Muchas gracias. Bueno, hoy te voy a dedicar parte de mi segmento. Es un segmento raro. ¿Tú sabes de qué te voy a hablar hoy?
Yo sé que tú estabas en vacaciones, pero estaba escuchando varias veces el programa. Nosotros te mencionamos aquí con cariño porque te respetamos.
Si tú supieras que yo soy muy veraz con la audiencia y no me gusta decir la mentira.
Así es la historia.
Yo no te oí ningún día.
Así que, Lacayo, te lo dejo para que lo presentes tú.
Y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Oye, qué gran ovación es.
¿Viste?
Bueno, ¿lo va a presentar o no lo va a presentar?
Ya me presentó.
¿Vestimenta? ¿Qué pasa?
Yo no hablo de moda porque este es un show de deportes.
No, vamos a dejar eso para cuando termine la Serie Mundial, porque la Serie Mundial todo el mundo está hablando, no, que esto, el otro, nadie sabe nada. Lo que sí es seguro es lo que de la calle y yo dijimos, que nombraron a Abreu el novato del año.
No.
Salió tarde la noticia esa.
Ayer
lo dijimos.
Por Dios. Pero no fue en los cronistas deportivos del país.
No, pero fue una revista que tiene desde el año 1812 cosas. La consideran la enciclopedia del béisbol en la historia de tantos años, el Sporting News.
Sí, Guajiro Peña. Vamos a decir que Sporting News pega el 70% del tiempo.
Sí, claro. Además, esta es una elección que posiblemente no haya otra vuelta. Pero el que del Sporting News te declare novato del año es como si te declaran el más popular de tu familia. Eso no tiene ninguna incidencia porque no es oficial, ¿no? Ese no es el novato del año. Naturalmente, yo estoy de acuerdo con el Sporting News, pero no podemos dar la noticia como si fuera oficial que era el novato del año. Eso no ha pasado todavía.
Acabamos de recibir una carta vía Facebook, Facebook, ¿verdad? Muy interesante. Dice un caballero, un cubano que vive en Canadá, me llamo Marcelo, vivo en Montreal, ¿cómo tal es vous, monsieur?
Claro.
Pero nací en Sancti Spíritus, Cuba, soy de la provincia de García Toledo, amo el béisbol, le voy a Kansas City, pero tiene un bullpen espectacular. Porque tiene un bullpen espectacular. Salúdenme en Sancti Spíritus a William el Zapatero.
Óyeme.
Esto es por parte de Marcelo, que vive en Montreal, un cubano de Sancti Spíritus que vive en Montreal.
Y que le dicen Marcelo.
Pobrecito, qué clase de frío está pasando en Montreal. Que Dios lo bendiga. Tápate bien, porque ahí sí hay frío.
Todavía no ha empezado el frío en Montreal. Los quebecuá le dicen Marcel, porque Marcelo.
Marcel. Bueno, imagínate tú que se te perdió por allá un cubano tropical que vive no solamente en Canadá, sino que en Montreal, donde caen 200 pulgadas de nieve al año.
Es una de mis ciudades, posiblemente.
Y está fronterizo con Buffalo, New York, el agua está congelada todo el tiempo, el agua, así que, pero no es ese solo.
Tiene un problema
en
geográfico.
Canadá, en Toronto y en Montreal.
Montreal todavía es más frío que Toronto. Más frío que Toronto todavía en Montreal. Y cae más nieve todavía.
Y cuando pasa para Detroit, ahí en Arlington, ese, por su alma, señores. Tú tienes una escupilla y se queda tiesa. Se hace hielo. Se hace hielo en el aire.
Oye, Montreal.
pobrecito cubano.
Montreal es el área que yo estoy más familiarizado en Canadá, y le tengo cariño a la ciudad, tengo grandes amigos.
Tuve un socio
allí muy conocido en Montreal que se llama Jerry Snyder, que era el mejor amigo del alcalde de aquella época, Jean Drapeau, cuando fueron los Juegos Olímpicos ahí en Montreal en el año 76. Hicimos una compañía, estuvimos años y nos separamos simplemente porque no funcionaba la compañía con los dos. Pero tengo muchos recuerdos muy buenos en Montreal. Y una cosa que me llamó la atención, que vi un día una fila de camiones que venían, y los camiones venían por arriba del río San Lorenzo, que estaba congelado, vinieron los camiones por arriba. Y esa fue mi primera vez que yo vi eso. Lo he visto mucho de entonces, muchas veces, pero me llamó la atención que viniera un convoy de camiones, uno detrás del otro, por arriba del agua del río, que estaba congelada.
Déjame decirte que en el año 57 el equipo de los Cubans firmó un pitcher mexicano, Campillo de apellido, que era un fenómeno. Y fuimos a jugar a Montreal. Y Napoleón Reyes lo puso a pichar y no duró un inning. Cuando vino para Cojado, cuando ya un club se había ido y se fue para México y más nunca volvió. No, yo no salió, una cosa increíble. Yo me imagino quería que le devolviera el dinero, pero más nunca.
Eso es lo peor de todo. Pinche
en México.
Yo te creo. Mira, Guajiro Peña, también vamos a hablar de eso y mucho más, pero quería pedirle al Chinito que nos pusiera la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno. Guajiro, llevamos 6 días hablando de la Serie Mundial. Por fin llega aquí. Dentro de exactamente 50 minutos van a poder escuchar el primer juego de la Serie Mundial 2014 entre los Gigantes y los Reales de Kansas City. El partido, por supuesto, está ya vendido desde hace semanas, porque ustedes, aunque no los crean, los boletos de la Serie Mundial se venden mucho antes de que el club clasifique a la Serie Mundial. Eso lo vamos a explicar dentro de poco, y también Rafael les va a decir cuánto han pagado los aficionados por asistir al partido de esta noche y a los juegos de la Serie Mundial. Esto viene cortesías de mi colega, el periodista José Martínez, de Pasión Magazine, que nos acaba de mandar su último trabajo. Él nos ayuda mucho con cosas así. Y cuando ustedes oigan los precios que la gente está pagando por ir a un juego de Serie Mundial, con solamente decirles que el parqueo, estacionar esta noche, lo cual no me parece muy caro porque vivo en Miami, para estacionar en el estadio de Kansas City hoy cuesta $25, pero eso no es nada. Cualquier juego de los Miami Dolphins te cuesta $25.
No, cualquiera, en las nubes.
De temporada regular.
Sí.
Estamos hablando de una Serie Mundial que cuesta 25. Aquí en Miami, oye, Joseito, cualquier juego de los Dolphins, hasta de pretemporada, te cuesta $25.
Te cuesta mucho más que eso.
Y aún así tienes que caminar una milla.
Y tú estás hablando de fútbol, pero si vas a los males, mira cuánto te cuesta.
Cualquier juego, un martes por la noche, donde no va nadie, te cuesta $20. Me consta, porque yo acabo de estar ahí hace 3 semanas, y el Cepillo Carrillo pagó $20 por entrar ahí. Al estacionamiento.
Y Carrillo me invitó a comer al Bondi, que cuando pagó, tuve que sacar la tarjeta de crédito porque no tenía menudo, valían $20 cada cosita.
Pero hay un loco en San Francisco que pagó $27,500 por el asiento detrás de home plate para el tercer juego de la Serie Mundial.
Pero, mira, yo te digo la verdad, el caso de Kansas City es lógico porque llevan 25 años sin ir a una Serie Mundial y pienso que el equipo en San Francisco no están más cómodos los fanáticos. Ah, no, sí, ya yo vi, pero en Kansas City es un lujo ir a una Serie Mundial. Los guajiros esos están desesperados comprando, la gente que compra tickets bastante, después los revenden en las calles y se vuelven locos, igual que los Dolphins. Yo he visto gente aquí pagar por un juego de golf $300, porque son millonarios y ricos.
Sí. No,
y la gente en las esquinas te venden los tickets. Pero en la Serie Mundial de Kansas City, es lógico que estén desesperados, y me alegro mucho por ello.
Así es, yo también. Bueno, esta noche ya hemos hablado 100 veces de lo que va a pasar esta noche en Kansas City. Va a comenzar a lanzar para los Gigantes el abridor zurdo Madison Bumgarner, que le ganó a los Piratas de Pittsburgh en el partido por el wild card de la Liga Nacional. Luego derrotó a los Nacionales de Washington en la segunda ronda de los playoffs y marginó a los Cardenales en el campeonato de la Liga Nacional. Madison Bumgarner, con efectividad de 2.98 y un Biel de 1.09, 18 victorias, 10 reveses y 209 ponches. El abridor zurdo de los Gigantes y por los Reales de Kansas City, James Shields, que tiene un poco alta la efectividad, 3.21 para hacer él. Eso nunca pasó en Tampa. Ganó 14, perdió 8 y tiene un Biel. ¿Biel qué significa, Guajiro? Biel. A ver si tú pones atención. Biel. Boletos imparables por entrada lanzada. ¿Ok? Biel. Tiene un Biel de 1.18. Vamos ahora a irnos por el Biel, porque es mucho más importante el Biel que la efectividad. Así que ya saben, todo eso comienza a las 8 de la noche. Ya el estadio, se vendieron todas las entradas. Y hoy nos llegó un detalle muy interesante. ESPN publicó lo que pagaron los 30 clubes del béisbol de las Grandes Ligas este año, incluyendo lesiones y contratos de última hora para reemplazar a peloteros lesionados. Los Dodgers de Los Ángeles, por primera vez en 25 años, un equipo que no es los Yankees de Nueva York, fue el club mejor pagado del béisbol de las Grandes Ligas. Los Dodgers cobraron por equipo $239 millones. ¿Ok? $239 millones. Y los Yankees, porque no tuvieron a Alex Rodríguez, no tuvieron que pagarle este año esos 25 millones, cobraron solamente $209 millones. Si Alex Rodríguez hubiese jugado, los
se pasaba
Yankees,
a 40.
Correcto. Los Yankees hubieran sido por 27ª vez consecutiva el equipo el mejor líder. Pagado del béisbol de las Grandes Ligas. En tercer lugar, y para terminar entre los peores, los Phillies de Filadelfia, $175 millones. Número 4, los Tigres del Detroit, $161 millones. Y dólar por dólar, la peor ganga de la pelota este año, los Medias Rojas de Boston, $154 millones. Y no estoy seguro si eso incluye lo de Rusney Castillo, porque fue un contrato de última hora. Los Gigantes de San Francisco invirtieron $147 millones, o sea, $90 millones menos que los Dodgers de Los Ángeles, y están en la Serie Mundial.
¿Y los Reales?
Los Reales de Kansas City ocupan el lugar número 18 de 30 clubes. $90 millones. Eso es todo. Los 25 peloteros cobran $90 millones y están en la Serie Mundial. Están en el 18º lugar. Los Chicago White Sox están detrás de ellos. Los Marineros de Seattle. De ahí en adelante, el único equipo que fue a los playoffs, hay dos equipos que cobraron menos que Kansas City, fueron a los playoffs. Los Atléticos de Oakland, que cobraron 74, y los pobres Piratas de Pittsburgh, que cobraron 77. Los Marlins de Miami, otra vez, creo que por tercer año consecutivo, no el peor pagado, pero el segundo peor pagado. Definitivamente el peor pagado de la Liga Nacional, con solamente $46 millones.
Lo cual quiere decir que eres mejor administrado desde el punto de vista económico.
Porque estuvieron en la lucha hasta la penúltima semana de la campaña regular.
Y costó la mitad de lo que tiene Kansas City, que Kansas City tiene mucho menos de la mitad de lo que hicieron los Dodgers. O sea, ahí está. Compara lo que hicieron, por ejemplo, lo que pagaron los Marlins, lo que pagaron los Dodgers, ninguno de los dos fue a la postemporada.
Los Dodgers sí fue a la postemporada.
Los Yankees.
Sí. Los Marlins cobraron la cuarta parte de lo que cobraron los Yankees y estuvieron en la lucha exactamente hasta el mismo
día. Exactamente. ahí tiene. Por eso yo digo que Cashman es el peor gerente general que hay en las Grandes Ligas. Porque tú tienes la nómina más alta año tras año, y tú no puedes lograr hacer un equipo que ni siquiera vaya por lo menos a la serie, a las finales de los playoffs, y aunque no gane la Serie Mundial, y varias veces a la Serie Mundial, y tú no logras que haga eso, porque desde que está Cashman ahí, hace rato que están en Tenoban, es que tú eres bien malo.
Estamos de acuerdo. Y este año, 74 millones de aficionados pagaron por ir a ver partidos del béisbol en las Grandes Ligas en tres países distintos: en Australia, en Estados Unidos y en Canadá. ¿Quién fue el primero? Los Dodgers, con 3,782,000. Los Cardenales, 3,500,000. Los Yankees, 3.4 millones. Los Gigantes, 3.3. Y los Angelinos, 3 millones. Los tres peores, Tampa Bay, 1,400,000. Cleveland, 1,400,000. Chicago White Sox, 1,600,000. Y luego Marlins, el cuarto peor, 1,700,000. Solamente se llenaron, los Marlins llenaron solamente el 57% de los asientos en el estadio durante la temporada regular, mientras que los Cardenales llenaron el 92%.
Los Cardenales es un equipo tan bien llevado, esa organización, que fíjate, busca lo que ellos pagan en el equipo, en una ciudad que no es una ciudad grande tampoco, un mercado pequeño.
Mercado pequeño.
Y tienen una serie de equipos profesionales allí.
Bueno, vamos ahora a comparar la asistencia. Y a propósito, para ustedes, amigos en Cuba, que a lo mejor no lo saben, cada año los estadios de béisbol son un poquito más pequeños en capacidad, en asistencia para los aficionados. En los años 70 eran común en estadios de 60,000, 50,000. Ahora están entre 35 y 45,000. ¿Por qué? No es porque sean más pequeños por metro cuadrado, no. Lo que pasa es que la mayoría de los estadios tienen palcos especiales con cabinas especiales para compañías y corporaciones, donde, por ejemplo, la Ford, una compañía automotriz, aquí en Miami tiene una cabina, y cuando usted compra un carro nuevo, entonces ellos le regalan cuatro entradas para ver al próximo partido de los Marlins, y eso no cuenta en las entradas que usted compra a los Marlins, pero porque ya se la vendieron a la compañía Ford. Entonces, así que no es, estos números son inexactos, porque si hay 40,000 fanáticos en el estadio, esos son los fanáticos que pagaron. En los palcos especiales puede ser que tengamos otros 4,000.
Sí.
Algunas de estas cabinas son para 16 personas, algunas son para 8 y algunas son para 32. Y en los partidos importantes se llenan casi todas. Vamos a seguir comparando por año los fanáticos que han asistido a los juegos de pelota, que han pagado. Y no estamos hablando los fanáticos como el Guajiro Peña, que van gratis, porque ellos tienen un pase. Guajiro Peña puede ir a ver cualquier partido de pelota en este país gratis. ¿Okay?
Para y que puede usted llevar a una compañera que sea bien linda, no paga.
No,
y un amigo también.
Ah, bueno.
Pero solamente dos, no pueden ir más de dos.
Bueno, ¿por qué más quieres? Qué barbaridad. Así que para que ustedes vean que entre una cosa y otra, cualquier ex pelotero puede ir a ver cualquier partido en cualquier estadio gratis y llevarse a una persona. Los familiares de los peloteros que están jugando ese día tienen derecho a meter a dos personas también gratis.
Y otra cosa para que los fanáticos va a abundar lo que yo existía antes y existe toda la vida, es una lista en el clubhouse que ponen todos los días masajistas del equipo, ponen una lista y dice pases para familiares y amigos. Entonces tú pones ahí, si tú no tienes a nadie que andársele, óyeme, Tani, óyeme tú, fulano, y recoge ticket, y son 20, como el hermano mío, New York Times. Me pidió 20, nada más pude conseguir 14, porque todos los compañeros me dieron un ticket, yo puse los nombres de ellos, 2, 2, 2, 2, y cogí 14. Porque eso existe igualito en los Marlins hoy en día.
Sí.
No ha cambiado, es una cosa muy bonita, ¿verdad?
Sí, claro. No.
Bueno, adivinen ustedes, aquí tengo la planilla de lo que ganaron los Bombarderos de Bronx este año. El pelotero mejor pagado, después de Alex Rodríguez, que este año no cobró porque fue suspendido, fue Mark Teixeira, $23 millones.
Sí.
Okay. Damas y caballeros, esto tiene que ser el peor contrato jamás visto en la historia de la humanidad, no solamente en la pelota, en cualquier negocio. Le estamos pagando a un primera base $23 millones por batear 235.
Sí.
¿Ok? ¿Tú sabes lo que es eso? Y lesionarse cada dos semanas y estar fuera un mes. Guajiro Peña, los Yankees tienen que...
Hoy hay una noticia que estaba hablando con Rafael, que es la noticia más linda que se ha sucedido en los últimos años. La tercera base del equipo de Milwaukee, lo dejaron fuera, se fue a Japón. Jugó en Japón, vino y firmó por $1,100,000 con los Marlins. Lo acaban de nombrar el pelotero con bat. Señores, este muchacho fue cuarto bate cuando estaba el señor Princeton Fielder en Milwaukee. Y cuando vino aquí fue cuarto bate. Y mira todo lo que hizo. Líder en hit, 160 juegos, un ejemplo para el equipo de muchachos jóvenes, sí, por 1,100,000. Los millones no valen nada.
Claro, y la mejor, que tú hagas y la mejor tercera base de la liga en fildeo.
Exactamente.
El número uno.
Nadie se le acercó. Mira quién le ganó. Le ganó a Ken de los Dodgers y le ganó al piche famoso de San Francisco. Aquí lo tengo anotado para que no se me olvide.
A Hodgson.
Sí, exactamente. Le ganó a esos dos. Ni se acercaron. Y yo hablando con Tane un día, le dice, Peña, no es lo que está haciendo el terreno de los juegos. Los muchachos todos los juegos vienen a hablar con él. Y eso vale millones y millones. Y eso que ganan ciento no sé cuánto. A mí me importa poco si el año que viene voy a ganar 50 millones igual. Claro. No le importa lo que hagan.
Sí, McGee es un pelotero de vergüenza. Vino para acá a trabajar. Él se quedó sin trabajo prácticamente aquí. Se llevó a su familia para Japón por un año. Y los Marlins le dieron el chance, jugando, como estaba diciendo Peña, $1,100,000, que eso en esto no es
hoy
nada.
Hoy en día eso es basura.
Exactamente.
Sin embargo, mira lo que
vino a jugar con eso y dio las gracias de que vino, que le dieran la oportunidad de volver a las Grandes Ligas. Oye,
hay una parte que él parece que está resentido con mi boca, que dice, me sacaron del béisbol y se tuvo que ir a Japón. Y estoy contento de haber producido. No me importa el dinero que me dieron aquí. Lo que yo hice en el terreno. Y entonces el manager dice, no es solamente eso. Todos los días venía, él sabía que iba a jugar y pidiendo más juegos. Acabó la temporada y quería jugar juego en práctica.
Sí, y la otra cosa es que la fanaticada de Miami lo ha recibido con un cariño tremendo, y eso lo ha dicho él, que se siente aquí también. Que naturalmente, cuando llegue la hora de firmar el contrato, no va a jugar por $1,100,000 el año que viene. Sí, sí, hay que pagarle mucho más si lo
yo
quiere.
Pero capaz, ¿no?, que le aumente un dinerito, ¿verdad?
No, seguro. O se va. Esa es una de dos. Él va a venir, acuérdate, va a venir a ganar varias veces ese dinero y el club tendrá que evaluar si realmente quiere pagarle eso,
¿no? Buenísimo. Esas son cosas que para el béisbol eso es bueno, porque un hombre que inclusive ir a Japón. Porque ya cuando se va para Japón, dice, no, ya tiene 32 años, quiere decir que no es un 40 años.
No, y hay una cosa muy interesante. El divido que batió de mayor promedio con hombres en posición anotadora. O sea, cuando la valía de verdad.
Eso es otra cosa.
Cuando valía de verdad, ahí estaba el tipo.
Casey McGee, recuerden ese nombre para el futuro también.
Bueno, vamos a seguir hablando en la segunda media hora, como los Yankees tiran el dinero a la basura. Con Brian McCann, que cobró $17 millones para batear también 240 y pico. Hiroki Kuroda cobró $16 millones. Carlos Beltrán cobró $15 millones. Derek Jeter cobró $12 millones y batió 260 y pico, pero Derek Jeter es Derek Jeter. Chase Headley, ¿quién es Chase Headley? Cobró $10 millones y medio. Brandon McCarthy, $10 millones y cuarto. Chris Young, $7 millones y cuarto. Ichiro Suzuki, $6 millones y medio. Brett Gardner, $5,600,000. David Robertson, $5,215,000. Chris Capuano, pero ven acá, ¿quién es Chris Capuano para ganar $2.3 millones de dólares por año?
Un tipo que ha sido malo donde quiera.
Brandon Ryan, $2 millones. ¿Quién es Brandon Ryan? A ver, Guajiro, ¿qué es lo que hizo Brandon Ryan este año para ganar $2 millones? Y vamos a seguir, y así cada uno de los peloteros de los Yankees. Michael Pineda, por el amor de Dios, suspendido por llevar la pintura esa en la cabeza.
Sí, no,
esto es un desastre.
Chapapote en la gorra.
Chapapote. Y eso que Alex Rodríguez, okay, el tramposo más tramposo de los peloteros, no jugó este año porque si no los Yankees hubieran cobrado 240 millones y no fueron a los playoffs. Ok, para que tú veas cómo es la cosa en la pelota.
Y fíjate todos los números. Ahí hay un pelotero que no mencionaste porque está ganando 30 centavos. Se llama Dylan Balance, el mejor prospecto que ha venido los Yankees en los últimos 20 años.
Cobró
101 a 102 oye. Millas. Y el año que viene van a oír. Ahora, tiene que esperar para ganar dinero.
4 años.
Arbitraje, 4 años. Y 5 años, 6 años para... Eso da pena también, ¿sabes? Tú sabes quién estoy hablando, ¿no?
Sí. Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
La calle está pinchando.
Guajiro, préstame la guitarra, Guajiro. Vamos a dar los resultados de la NBA. Yo estaba de viaje y ayer pues no estaba y no dimos resultados. El jueves Hubo un partido, como todos los jueves, acuérdense que la NBA, lo que es el fútbol americano, los juegos son el domingo. Y en cada semana ya han puesto juego ahora el jueves y han puesto juego el lunes. El jueves, los Patriotas de Nueva Inglaterra recibieron a los Jets de Nueva York y le ganaron 27-25. Y el domingo, primero que todo, el equipo local de aquí de Miami, los Dolphins, le ganaron 27 por 14 a los Bears, los Osos, ¿okay? De Chicago, al equipo de Chicago. Y el equipo de local de aquí, los Dolphins, tiene un récord ahora de 3 ganados y 3 perdidos. Así que esa es la, en este momento, como está la situación del equipo local. En otros juegos, los Ravens le ganaron a los Falcons de Atlanta 29-7. Los Redskins de Héctor Carrillo, que son los de Washington, le ganaron 19-17 a los Titanes de Tennessee. Los Rams, los Carneros, le ganaron 28-26 a los Seahawks, los Halcones de Seattle. Los Jaguares le ganaron 24-6 a los Browns de Cleveland. Los Colts le ganaron 27-0. Le dieron pollona a los Tigres de Bengala. Esos son de Cincinnati. Los Bills de Buffalo. Los Buffalo Bills le ganaron por un punto. 17-16 a los Vikings de Minnesota, los Vikingos. El equipo de los Lions, los Leones de Detroit, le ganaron 24-23. Estos juegos son muy apretaditos. Por un punto también a los Santos de New Orleans. Los Packers de Green Bay, eso está en Wisconsin, le ganaron 38-17 a las Panteras. Los Chiefs, de precisamente de Kansas City, donde está el equipo de los Reales que va a jugar hoy en pelota, le ganaron el domingo 23-20 a los Chargers. Los Cardenales, y estos son de fútbol, le ganaron 24-13 a los Raiders de Oakland. Los Cowboys de el equipo de Texas le ganó un 31-21 a los Gigantes de Nueva York. Y el equipo de los Broncos de Denver le ganó 42-17 a los 49 de San Francisco. Y eso fue lo que pasó en el fútbol. Yo le voy a hablar una cosa ahora que la voy a dedicar a Guajiro Peña. Porque como Guajiro Peña siempre está preocupado por la moda, ustedes saben que es un individuo que está en eso, el diseñador preferido de Guajiro Peña, Oscar de la Renta, acaba de morir. Murió con 82 años Oscar de la Renta. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Oscar de la Renta con el deporte? Bueno, primero que todo, era el ídolo del Guajiro.
Llevaba enfermedad.
Un cáncer que está peleando desde el año 2006. Oscar de la Renta, un hombre elegante, una gran persona. Y yo le voy a contar una anécdota personal que nunca la hablo. Cuando yo estaba en la Junta de Directores de la candidatura a Nueva York para conseguir los Juegos Olímpicos del año 2012, en esa misma Junta de Directores estaba Oscar de la Renta y estaba otra serie de gente que estaban allí para prestar su nombre, su prestigio. Había otros diseñadores como Kenneth Cole, etcétera. Pero Oscar de la Renta fue el único individuo que se metió a trabajar con nosotros completamente. Y vino con los diseños de los uniformes que íbamos a llevar a Singapur, la delegación que fue para las elecciones. No solo diseñó los uniformes de los hombres y las mujeres, el uniforme que llevé yo, el saco, el pantalón, la corbata, todo eso, sino los que llevaron las mujeres, que llevaron una chaqueta, una blusa, por ejemplo, Hillary Clinton fue con ese uniforme. Eso no solo Oscar de la Renta lo diseñó, sino que lo regaló todo. Todos los logos de nosotros, todos los adornos que llevamos, todas las emblemas que llevó, los regaló Oscar de la Renta. O sea, metió el hombro, se metió, trabajó, hizo las cosas él mismo, un hombre multimillonario con un prestigio tremendo. ¿Y por qué? Es un dominicano que le gustaba el deporte. Eso se conocía poco, todo el mundo lo conocía porque es que le hizo los trajes a Jacqueline Kennedy, a todas las primeras damas, a Laura Bush, hasta a Michelle Obama, a Barbara Walters, a una cantidad de mujeres famosas, políticas y artistas. Pero nadie lo conocía, que es un dominicano, y como buen dominicano le encantaba la pelota y le encantaban los deportes. Y cuando lo nombraron en la Junta de Directores, pues Oscar de la Renta trabajó por el deporte, trabajó por el Olimpíada.
Mejor 82 años.
82 años, un niño, ¿verdad, güero?
No, estoy
un hombre que además...
no te vas a escapar.
Espérate, la cosa de los diseñadores, te saco los diseñadores, son medio raros, para decirlo muy elegantemente. Oscar de la Renta no era así, era un hombre elegante, alto, bien parecido. parecido, muy elegante, que se vestía muy bien él, no se vestía como un espantapájaro, y muy amigo del deporte. Por eso le dedicamos hoy este rato a favor del Guajiro Peña, que era un admirador de Oscar de la Renta, y de Oscar de la Renta fue también un hombre del deporte.
Ok, hacía tiempo que quería que estuvieras aquí para hablar un poquito de básquetbol, porque están dando ya, casi la temporada empieza ahorita y los juegos de práctica han servido para que el equipo de los Heat esté buscando talento, y está buscando talento de verdad. Una pregunta que te voy a hacer, este muchacho que hizo 25 puntos contra San Antonio, Napier, ¿de dónde salió?
Shabazz, sí. Napier. Oye, eso.
Y otro, para que siga, y Hamilton también.
Ok. Hamilton hace ya un ratico que está con el, empezando por Hamilton, el último, con el equipo del Heat de Miami. Ya ha jugado un tiempo fuera de Estados Unidos, ellos lo escogieron hace un tiempo. Es un centro que mide 6'11", tuvo un problemita del corazón que ya se lo arreglaron y por eso no había empezado a jugar. Shabazz Napier era el armador de
¿cómo
la
tú lo pronuncias?
Shabazz Napier. Napier, porque
¿Es francés?
Sí, él no es francés, pero es evidentemente.
Yo imagino a Guajiro pronunciando ese nombre.
Ahora. Así que cuando entre a la cancha, tú le dices, Bonjour, Shabazz Napier.
Entonces. Pero me interesa que tú me hables después en el futuro algo, porque tengo entendido que Hamilton estaba lesionado.
Sí, estaba lesionado, pero ya está bien y ya empezó a jugar. Okay. Ahora, estaba hablando de Shabazz Napier, ¿quién era? Shabazz Napier era el mejor armador, el mejor point guard universitario, y jugaba para la Universidad de Kentucky. Cuando vino el draft, la lotería de este año, okay, el individuo que dijo que lo estaba viendo y que era un fenómeno era LeBron James. LeBron James dijo, tenemos que buscar a Shabazz Napier porque ese es lo mejor que hay. Cuando eso, LeBron James todavía estaba con el Miami Heat. No le había metido el cuchillo al Miami Heat como realmente fue lo que hizo. Pero bueno, escogieron a Shabazz Napier en la lotería y el muchacho lo estaban, vamos a decir, programando para que empezara a jugar más o menos, pero para que se fuera a jugar ahora una liga de esta europea y el año que viniera. No para ahora, sino para el futuro. Pero naturalmente estamos en la pretemporada, en la parte del entrenamiento, y todo el mundo está jugando. Y resulta que el muchacho este pues ha salido un gallito kikiri. Él mide 6'1", que es el tamaño tuyo, Guajiro, pero en el deporte chiquitico. Entonces,
el Hamilton tiene 6'11",
sí.
Pero hay otro ahí que me tiene preocupado.
Pero déjame terminar.
Chamber, después me hablo de él.
Sí, déjame terminar. Entonces, Napier resulta que ha empezado a jugar y los veteranos del equipo han dicho, bueno, este muchacho que iba a empezar más o menos a cosa, resulta que es bueno, no solo anotando puntos, sino haciendo jugadas. Se ha aprendido de memoria el sistema del Heat y pasa la pelota. Es una rapidez increíble y es muy probable que se quede de regular. Y cuidado el puesto de armador, que en este momento, para entrarte en lo que me estás preguntando, el Heat tiene dos point guard, o sea, dos armadores, que son Chalmers, que ha sido el titular por los últimos 4 años, y tiene a Norris Cole. El coach de Miami Heat no sabe con quién empezar de los dos. Uno va a venir del banco y hasta ahora el que iba a empezar era Norris Cole y traer del banco a Chalmers, que ha sido el regular siempre. O sea, lo van a como dice, a bajar un poquitico. Pero si este muchacho, Shabazz Napier, sigue jugando así, lo van a dejar al equipo. Y él va a ser, si no la primera opción, la segunda opción. Y yo, como lo he visto jugar, déjame decirte, que tiene chance a terminar la temporada siendo el regular, el titular de la posición esa. ¿Ok? Esto, y lo que va a pasar es que el Miami Heat va a tener o que poner a Chalmers como guard tirador y no sea el que hace la jugada, y poner a Norris Cole como segundo, pero el futuro es este muchacho.
Quiere decir que los Hinos no están perdidos como muchos.
No. Los Hinos están perdidos. Los Hinos tienen el mismo equipo del año pasado y estos dos años van a ser un equipo de reestructurar el equipo, pero no son una ñosa. Ellos van a pelear, ¿okay? Ellos no están muertos.
A mí lo que me gustaría es que firmara a Allen.
No, pero eso depende de Allen.
Eso no.
Me Guajiro, tú regalaste tu sección hoy, ¿no? Sí. Esa fue tu sección.
Estoy aprovechando a Rafael porque si te pregunto a ti, tú no sabes qué es basquetbol.
Todo lo que tú quieras. Pero esa fue tu sección. Vamos ahora, damas y caballeros, con los sultanes del swing. We are the sultans. We are the sultans of swing. Bueno, les acabo de decir que este año 73 millones y medio de fanáticos fueron a ver pelota de grandes ligas, pero eso en realidad significa que fueron menos este año a ver béisbol que el año pasado, 1.3 menos aficionados que el año pasado, que fueron 74 millones 26 mil. Bueno, en realidad no significa mucha la diferencia, pero también el año anterior fueron 74 millones. Y más o menos ha sido la misma cantidad los últimos 4 años, 73, 74, por ahí ha estado. El béisbol de las grandes ligas, ya hemos dicho que eso no incluye las personas que entran gratis, como el Guajiro Peña, y las personas que van a los palcos especiales de las corporaciones o las compañías. Está solamente 20 minutos de comenzar el primer partido de la Serie Mundial de 2014 entre los Gigantes.
Yo quería decirte eso, sí. de lo que tú estás hablando. Recuerda que no importa si va gente o no va gente. La televisión, señores, paga todo. Y tú cubres. Yo tengo un cablecito, unos botoncitos, y tengo 140 canales.
Correcto.
Y me cobraron ahora 10 pesos para poner lo que te gusta a ti en México. Y la más te ponen eso. El soccer en México. Las ligas de México. Toda la noche entera. En México juega el soccer.
Champions.
Europa. En México el béisbol no le gusta a ningún mexicano el béisbol. La Serie Caribe no la dan por televisión. Y los juegos eso lo dan. Pero yo pago creo que son 110 pesos por todo eso. Quiere decir que yo no tengo que ir al estadio. Eso es que entraron 70 millones. No, eso es bobería. Ellos viven de la televisión. Si no, no podían pagar esos millones que eran los
¿Y usted de acuerdo con el Guajiro Peña? Yo encuentro mucho más cómodo ver pelota sentado en mi casa con una cerveza, con un televisor ¿Seguro? De 50 pulgadas.
Pero el punto de vista de Guajiro, que a los mexicanos no les interesa la pelota, no estamos de acuerdo. No representa el punto de vista del programa, de los Estados Unidos. Sí.
¿Y qué tengo que hablar? Yo no puedo hablar la verdad.
No, tú dices lo que es tu opinión. Sí, tú puedes decir todas las barbaridades que tú quieras.
Exactamente. Bueno, gracias, Carrillo. Pero
yo sé que hay mucha gente que no escucha por eso.
¿Sabes? Lo que yo me refiero es que cuando viene la Serie Caribe de béisbol, que es un clásico que ellos están desde el año 75 ahí, no la televisan. Y yo me quedo esperando. Eso yo no entiendo por qué. Y sin embargo, el soccer, toda la noche entera, igual que en España, soccer.
Sí.
Esa palabra es un poquito confundida, ¿sabes?
Sí, toda Cuba está aprendiendo que, como se dice aquí, fútbol en Estados Unidos, el balompié es soccer. Bueno, vamos ahora, justamente hablando de ese tema, porque el Guajiro Peña lo ha brindado aquí a la mesa, vamos a hablar de noticias del fútbol internacional. The name of the game. Estamos en la tercera jornada de la Champions League, la Liga Europea de Campeones, el torneo a nivel de clubes más importante y mejor pagado del planeta. Para que tengan una idea, el que gane este trofeo en mayo se embolsa 40 millones de euros, unos 55 millones de dólares, y eso no incluye las ganancias por las entradas a los estadios. Eso es solamente lo que paga la UEFA por participar en el torneo y por ganarlo. Hoy se jugaron 8 partidos, mañana 8 más. Todo comenzó con el Manchester City de Inglaterra empatando en Moscú al Chesca 2-2. El Bayern de Múnich, oigan bien, para que ustedes, por si acaso ustedes piensan que esto es un error. El Bayern de Múnich viajó a Italia y aplastó 7-1 al Roma, al subcampeón italiano. 7-1, no es un error. El Paris Saint-Germain de Francia derrotó 1-0 en Chipre al Apoel de Nicosia, al campeón chipriota. El Ajax Amsterdam, cuatro veces campeón europeo, viajó a Barcelona y perdió 3-1 contra el Barça, también cuatro veces campeón europeo. El Maribor de Eslovenia viajó a Londres y recibió la paliza del siglo. El Chelsea, ex campeón europeo, aplastó 6-0 al Maribor. El Sporting de Lisboa, ex campeón europeo, viajó a Alemania y perdió 4-3 contra el Schalke 04. Y aquí está un resultado que no van a poder creer. El Shakhtar Donetsk de Ucrania viajó a Bielorrusia y aplastó 7-0 al Bate Borisov. A este paso, el Shakhtar Donetsk podría enfrentarse algún día al Zenit de San Petersburgo de Vladimir Putin. Okay, para que ustedes vean que en el balompié se cobra justicia de vez en cuando. Y por último, el Athletic Bilbao del País Vasco perdió de visita en Portugal contra el Oporto 2-1. Mañana vamos a tener 8 partidos más en esta tercera jornada de la Champions. Los partidos más atractivos: el 10 veces campeón continental Real Madrid estará de visita en Inglaterra contra el 5 veces campeón europeo Liverpool, y el Malmo de Suecia estará jugando en la capital española contra el actual subcampeón europeo, el Atlético Madrid. El Zenit de San Petersburgo estará en Alemania contra el Bayern Leverkusen. Algo muy curioso: el Zenit de San Petersburgo y los dos, el Bayern Leverkusen, los dos tienen como patrocinador principal la compañía rusa de petróleo y gas, Gazprom. Así que es muy interesante. Uno patrocinador en Rusia, el otro en Alemania.
Sí.
Y también el Chelsea en Inglaterra tiene como patrocinador principal a Gazprom. Y el Arsenal de Londres en Anderlecht en Bélgica, Borussia Dortmund contra el Galatasaray de Turquía, Juventus de Turín en Grecia contra el Olympiacos. Esos son los partidos de mañana de la Liga Europea de Campeones. Muy bien, regresamos a la pelota con la sección favorita de Camagüey y Villa Clara. Put me in, coach. Rafael, la pelota es el único deporte en el mundo donde no se juega con la cuenta bancaria. Te lo voy a poner de otra manera. Los Yankees de Nueva York han sido el club mejor pagado del béisbol profesional los últimos 26 años y han ganado 5 series mundiales. Sin embargo, en baloncesto, cuando el Miami Heat fue el club mejor pagado de la liga, iban todos los años, por lo menos a la final, ganaron varias, pero por lo menos eran finalistas.
Sí.
O a veces subcampeones, pero generalmente terminaban entre los primeros dos. En fútbol es igual. Nunca vas a ver en la Champions a un país, a un equipo como el Maribor de Eslovenia o el Apoel de Chipre ser campeón europeo. ¿Por qué? Porque está el Real Madrid, el Barcelona, el Chelsea, el Bayern de Múnich, los gatos fuertes. Entonces, pero en el béisbol no es así. Es el único deporte que se me ocurre a mí donde tú puedes tener por 20 años consecutivos el equipo mejor pagado de la liga y no ganar ni un solo año.
Bueno, es el deporte que menos se puede predecir, lógicamente, por el mismo funcionamiento del deporte. Primero que todo, es un deporte que no juega con el reloj. Tú tienes que cumplir tu agenda de 9 innings, 27 out. ¿Cuánto te vas a demorar? Eso nadie lo sabe. Y no solo, no lo sabe, porque si llegas a los 27 out y todavía estás empatado, puede ser infinito el tiempo que te demores en un juego. Y aunque no hay ningún juego en infinito, hay unos que sí nos lucen así, porque lo hemos narrado. Y esa es una cosa. La otra cosa, el único deporte en que el que está a la defensiva tiene la pelota, es el deporte. Todos los deportes, el que tiene la pelota va a la ofensiva. En este caso no es así. El que tiene la pelota está defendiendo. Aquí hay un animal que se llama el bate, que es el arma ofensiva que te hace. Y eso lo hace un deporte distinto a todos, ¿no? Por cierto, hay una serie de cosas que son sui generis, son inéditas en esta serie mundial. Es la primera vez que se enfrentan dos equipos que han ganado menos de 90 juegos que se enfrentan en la Serie Mundial. La primera vez en la historia. es la primera vez que se enfrentan dos wildcards.
Sí, perdón, con este formato. Ocurrió cuando los Marlins, no, perdón, los San Francisco y Gigantes y los Angelinos en el 2002.
Los Angelinos, sí, en el 2002. Sí. Vieron eso. Pero en este formato es la primera vez.
La primera vez.
Exactamente. Así que si hay ciertas curiosidades en esta Serie Mundial. Ahora, hay una cosa que hemos hablado aquí varias veces, que es el chance que tiene el equipo que está de comodín, de wild card. Aquí tenemos dos wild card que llegaron. ¿Por qué? Porque el que llega por el wild card es el equipo que está caliente. Eso lo dijo el Guajiro el otro día, muy bien dicho. Okay. El equipo que está, que ya a wild card es porque vino de atrás, en ese momento está caliente, va a la Serie Mundial y tiene un chance de ganar. Bueno, los Marlins, las dos únicas veces que han ganado fueron por el wild card, porque jamás han ganado su división y tienen dos Series Mundiales. Y aquí los dos son de wild card y están discutiendo esto. Toda la tolerancia gigantesca esa que ganaron las seis divisiones, los seis equipos líderes de las divisiones, no llegaron a la Serie Mundial.
Correcto, y no solamente eso. Ambos equipos, los Gigantes y los Reales de Kansas City, noquearon fuera de los playoffs al número uno y al número dos para llegar ahí.
Sí, tenía que ser.
Si ustedes se ponen a pensar, entre los Angelinos de Anaheim y los Orioles de Baltimore hubo 194 victorias. Y vino a Kansas City y le barrió a los dos.
Sí, okay. Sí, no fue que le ganaran.
Sí. En el caso de los Gigantes fue todavía peor, porque los Gigantes fueron a los playoffs con el sexto cupo disponible, con el quinto cupo disponible en la Liga Nacional. De los cinco equipos, ellos han ganado, eliminaron a los Piratas de Pittsburgh como visitantes en Pittsburgh. Luego fueron a Washington, eliminaron a los Nacionales, que era el equipo número uno, y luego eliminaron a los Cardenales, que vencieron a los Dodgers. O sea, esto no es que nosotros hemos llegado a la Serie Mundial por la cara bonita. En el caso de Kansas City, que llegó invicto con promedio de 8-0, y San Francisco, 8-2, entre los dos, 16-2 el promedio.
Sí, esos dos equipos, con seis comodines, le ganaron a los mejores que ganaron todo el campeonato por 14-16 juegos durante la temporada. Eso borrón y cuenta nueva. En este momento, si tú me dejas ganar un equipo, digo, no, yo no sé. Sinceramente, yo pienso por el Kansas City, pero estoy mirando que el equipo de San Francisco, señores, hay que tener miedo con ese equipo. Y tiene la experiencia de 5 años, ha estado ahí, han ganado 2 series mundiales y van para la tercera. Y esta gente del año 25 no hacen nada.
San aquí Francisco en 5 juegos.
Después que también juego, te digo, Rafael, que va a ganar.
Lo que está diciendo Guajiro, aquí hay una cosa: en el papel debe ganar San Francisco, en el momento lo tiene Kansas City. Sí. Tengo que decirle, mi simpatía siempre están con David, no con Goliat, y aquí David es Kansas City.
Muy bien, Guajiro.
No, y otra gente estaba hablando.
Échate adelante,
calle,
a ver, ¿quién va a ganar la Serie Mundial?
Uno descansó 6 días, el otro... Los dos descansaron igualito.
Guajiro, ¿quién va a ganar?
No tiene que haber nada con lo que va a pasar.
A ver.
Estos son de 7-4, y si tú juegas un juego, estás fuera de forma. ¿Tú sabes lo que dice el pitcher que va a pichar por el San Francisco? El monstruo dice, a mí no me enseñen vídeo para yo ver lo que está pasando. Yo sé, he visto 3 juegos de ellos. Nosotros jugamos 3 juegos contra ellos y nos ganaron a nosotros los 3 juegos Kansas City Interleague.
Lánzate.
Es historia ya.
Lánzate. ¿Quién gana la Serie Mundial? Lánzate, no tengas miedo. Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los Reales de Kansas City, Radio Martí. Damas y caballeros, el productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
La Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
Sánchez Balacuay.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.